El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Con 4 minutos, sean bienvenidas y bienvenidos a este último semáforo de la temporada. Durante febrero nos tomamos una pausa, pero no quiere decir que no vamos a estar trabajando. Aquí todo el equipo va a estar trabajando durante el mes de febrero, aunque nosotros no estemos. Oye, hay 29,7 grados, dice la Dirección Meteorológica de Chile, que está a esta hora en la región metropolitana, y una máxima anunciada para hoy de 35 grados, así que ya saben cuáles son las indicaciones. Váyanse por la sombrita, usen bloqueador y tomen mucha agua. Trate de evitar el sol y haga como nuestro Barba, que anda con jockey para proteger ahí su carita de los rayos del sol. Hoy día tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de basura, de la campaña contra plásticos de Greenpeace en Chile. El próximo domingo 3 de febrero entra en vigencia la prohibición de bolsas plásticas, y vamos a estar conversando acerca de qué significa eso y más. Y luego vamos a estar comentando con Carmen Reyes, una de las autoras del libro La familia en tiempos de cambio, y nuestros amigos de Facebook ya están ahí, se los muestro. Un libro que acaba de ser editado por UCBAR y que tiene una serie de ensayos que reflexionan respecto a las nuevas posibilidades de familia, a qué significa ser familia hoy día, cuáles son los desafíos de aquello y más. Y vamos a estar conversando al respecto con Carmen Reyes, una de las editoras y autoras de este libro. Vamos a partir con una tremenda canción. Una canción que ya nos pone en el mood de que es viernes y de que más hay muchos de nosotros que... Es que yo no, o sea, salgo, paro de la radio, pero tengo que escribir tantas cosas en febrero. Pero bueno, el mood de semivacaciones o vacaciones o viernes, lo que sea, ustedes escojan. Vamos a escuchar a Rafael con Mi gran noche.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar sabrá algo que no conoce. La, 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 la. Amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Ahí teníamos a Rafael con Mi Gran Noche. ¿Qué están planeando ustedes para este fin de semana o para la noche de viernes? Ahí tienen. Rafael dando algunas ideas. Barba me mira con cara de... me encantaría dormir. Se le pasa por ser padre. Se le pasa por reproducirse y tener un bebé chiquitito. ¿Cuánto tiene nuestro amigo? Un mes y una semana. Bruno. Hambruno para los amigos que no deja dormir a los papis. Bueno, eso es hacer familia y de eso se trata nuestra próxima conversación. Le damos la bienvenida a Carmen Reyes, destacadísima académica, autora también, una de las autoras y editora de este trabajo, La Familia en Tiempos de Cambio, un libro recientemente editado por UCBAR y que reúne una serie de ensayos que se acercan desde distintas perspectivas a lo que significa ser familia hoy. Carmen Reyes es socióloga de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Sí.
Un placer tenerte acá con nosotros. Gracias por venir y ayudarnos a reflexionar sobre lo que significa ser familia hoy día. Y yo quería partir con una pregunta que me apareció mientras leía la introducción al libro y revisaba sus contenidos. Y es que la gran mayoría de los chilenos hoy día vivimos en una familia no típica, ¿cierto? La idea de papá, mamá, familia heterosexual, papá, mamá, dos hijos, etcétera. Y aún así... En el sentido común, a pesar de que la experiencia propia y común demuestra lo contrario, en el sentido común pareciera que cuando pensamos en familia sigue prevaleciendo esa idea. ¿Cómo explicamos eso?
Mira, la verdad es que yo creo que la mayoría sigue viviendo así. Uh-huh. ¿Ah? O sea, la mayoría de las familias están constituidas en general por papá, mamá e hijos. ¿Ah? Lo que sí pasa es que han aumentado mucho otros tipos de familia. ¿Ah? Entre ellas las mujeres solas con sus hijos, fundamentalmente. También hay papás solos con sus hijos, ¿ah? Bastantes también, pero la mayoría son mujeres que viven solas con sus hijos. También hay personas, las personas mayores, sobre todo personas mayores que viven solas. Y eso antes no ocurría, y eso tiene que ver en parte con el hecho de que, bueno, vivimos más.
¿Ah? Claro, pero también estoy pensando, la tasa de divorcio en Chile hoy día es altísima, o sea, estamos más o menos en la mitad de los matrimonios que se casan se terminan divorciando, el promedio hoy día está cerca de 3 años, entonces, por ejemplo, hay un montón de familias en donde existe el papá y la mamá, pero están separados, y eso sigue siendo familia.
Sigue siendo familia, por supuesto. ¿Ah? Existe un papá, una mamá y una mamá, o un papá que vive con los niños.
Claro.
Y solo el hecho de que viva uno solo ya es familia.
Claro. ¿Ah? Ahora, el libro se acerca, y se llama La Familia en Tiempos de Cambio, a esto, porque partí por esa pregunta, ¿cierto? Por la experiencia, por lo que está pasando. ¿Cuáles sienten ustedes al revisar estos contenidos que son hoy día los mayores desafíos de hacer familia en estos tiempos de cambio?
Mira, yo creo que, bueno, hay un montón de desafíos, entre ellos arreglarse con el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre, con cada uno de los dos que trabaje. Yo creo que ese es un desafío tremendo, el ponerse de acuerdo en que en verdad se compartan las tareas. Se dice que esa es la revolución inconclusa.
Sí.
Las mujeres se incorporaron al mundo del trabajo en forma bastante fuerte, Y sin embargo, los hombres no han hecho lo mismo. Se nota así un cambio.
No se han incorporado al mundo
de la casa,
trabajo en casa.
Del trabajo en la casa. ¿Eh?
De hecho, a propósito de eso que tú dices, Carmen, hay un estudio que sacó Comunidad Mujer hace un mes o algo así, en donde analizaban 3 generaciones distintas de mujeres y una de las conclusiones era, claro, este tremendo impulso que ha agarrado la mujer o su crecimiento, porque todavía estamos muy por debajo de los estándares internacionales de las mujeres que están trabajando en el espacio público. Pero luego, cuando hablamos del espacio privado, la cosa parece no haber cambiado en décadas respecto a quién tiene las responsabilidades de la casa. Entonces, esta idea de la doble jornada sigue siendo una cosa que es muy, muy real para la mayoría de las mujeres.
Así es. Sigue siendo así, aunque hay cambio y uno lo nota en los más jóvenes,
sí.
Sobre todo los que tienen niños muy chiquititos y las parejas, en verdad, los más jóvenes, ellos comparten mucho más. Hay mucho papá que muda a los niños, que los lleva al jardín, que les da de comer, que los baña, pero en los trabajos así como habituales, el barrer, el cocinar, el lavar, ellos están mucho menos.
Ahora, ahí quizás ahí estaba, mientras tú señalas esto, uno piensa, por ejemplo, en las nuevas masculinidades y en los desafíos que de alguna manera el avance del feminismo ha puesto a los hombres, una especie de jaque ahí.
Sí.
Pero, de nuevo, hay una cosa que tiene que ver con la experiencia, con cómo las personas deciden hacer familia, y otra cosa tiene que ver con estos sentidos comunes que siguen primando. Me acuerdo, hace mucho tiempo atrás escribí una columna respecto a esto, y me acuerdo que recibí una carta de un lector que decía, bueno, pero el tema es que yo quisiera estar más presente, pero si mi hijo se enferma y yo pido permiso en el trabajo para ir a cuidarlo, para llevarlo al médico, a mí no me dan, a mi mujer le dan, pero a mí no. Entonces, ese, independiente de lo que esté pasando al interior del núcleo familiar y cuáles sean los arreglos que tienen, hay un tema hacia afuera.
Hay un tema de políticas sociales,
claro,
que es importante.
¿Y de sentido
pero
común?
También es cierto, te fijas tú, que hay políticas sociales que los hombres no se toman. Por ejemplo, tienen 5 días de permiso postnatal.
Sí.
Y no se lo toma.
Sí, porque, pero ahí por eso habla de este sentido común.
El sentido, ¿cierto?, común es que ellos sienten que ser varón y responder,
claro,
en el trabajo y delante del resto de sus compañeros,
claro,
ellos tienen que ser igual que como son los demás, en el fondo, o como han sido siempre.
Claro, esta cosa, entonces, pero además de la idea de que la construcción de lo masculino viene validada desde fuera.
Desde el trabajo, claramente desde el trabajo.
Ahora, ese sería uno de los cambios, esta tensión, que no existía probablemente hace 2 décadas atrás, a pesar,
claro,
de que el feminismo viene diciendo lo de los 60, en donde al hombre, por ejemplo, al padre, se le exige estar más con los niños y,
claro,
sacarlos a pasear y alimentarlos y cambiar
pañales. Yo creo que ellos quieren, pero muchas veces no saben. ¿Ah? O hay una dicotomía en el discurso.
Sí.
¿Ah? Ellos dicen querer y quieren y gozan el hecho de tener hijos. Ellos son los que quieren tener más hijos. Pero sin embargo, llegado los que hubo, ellos, las mujeres siguen siendo las que asumen, y las que se hacen cargo de las distintas circunstancias con los niños en la casa y con todas las cosas.
Ahora, hay ciertas cosas que, por ejemplo, esta doble vía, que es un poco de lo que habla el libro, ¿cierto? Por un lado, la experiencia cotidiana, los acuerdos que se toman de manera privada, y luego lo que pasa en el mundo exterior. Por ejemplo, estoy pensando en esas familias todavía heterosexuales y todavía conformadas por hombre, mujer y niños, en donde ella gana más plata que él. Y en donde, por ejemplo, convendría más, por lógica económica y práctica, que él fuera carga de ella y no al revés,
¿sí?,
en términos, por ejemplo, de ISAPRE. Y de hecho, la Tani me acaba de mandar una información que dice que la Sala de la Cámara de Diputados pide que las mujeres puedan inscribir a su cónyuge como carga legal. Pero
por
ahí, de
supuesto,
nuevo estamos hablando como de esta tensión del deber ser,
claro,
tradicional del ser familia, y de la realidad que hoy día tenemos, que es,
claro,
distinta a ese deber ser.
Sí. En la realidad, fíjate que nosotros hablamos mucho de las jefas de hogar.
Sí.
Y las jefas de hogar, uno piensa que es una mujer sola. Y yo te diría que casi en una cuarta parte de los casos son mujeres que son jefas, se les reconoce como jefas de hogar, pero que viven con una pareja.
Claro.
Entonces tú te preguntas, ¿qué pasa ahí? La pregunta está en el aire, porque la respuesta precisa no la conocemos. Pero probablemente ella gana más.
Claro.
O puede ser también que ella es la madre de los hijos y él, en el fondo, se incorporó a esta familia y siente que ella sigue siendo la que organiza toda la vida de la casa. Pero te digo, hay un tema ahí con el tema de los ingresos que ha cambiado mucho. Y en ese sentido yo creo que hay muchas mujeres que ganan igual o más que el marido.
Ahora,
y eso supone, digamos, que todas estas cosas, todo debiera ser igual para ambos.
Claro, por supuesto.
Debiera ser igual las reglas pareja.
Ahora, igual ahí hay una cosa que es interesante, porque existen estos casos en donde la mujer gana más. Ahora, socialmente, la mujer, sabemos, en Chile el promedio es que gana 30% menos que un varón,
¿sí?,
en haciendo el mismo trabajo.
¿Sí?
Entonces, como que hay tantas especificidades y tantas particularidades, ¿no?
Hay una tremenda diversidad. Las familias hoy día se constituyen de las formas más diversas y hacen los arreglos más diferentes unos con otros. Entonces, en verdad es difícil hablar de la familia, claro. No podemos hablar de la familia, existen las familias, ¿ah? Y cada una tiene sus particularidades.
Entonces, ahora, te voy a dejar planteada una pregunta para que conversemos después de que escuchemos un tema musical, porque frente a estas particularidades y esta tremenda diversidad y pluralidad de familias, me pregunto si, por ejemplo, las políticas públicas son coherentes con esa diversidad y con esas particularidades. Te lo dejo ahí planteado a propósito también de ciertas cosas que están en el libro y a propósito de familia y de sentirse en el hogar. Vamos a escuchar a Rubén Blades con esto que se llama Patria.
Thank you.
12:23 y estamos acá en el estudio con la socióloga Carmen Reyes de la Universidad Católica, una de las autoras y editoras de este libro La Familia en Tiempos de Cambio, que fue editado recientemente por UGBAR y que fue parte del trabajo del Instituto de Sociología de la Universidad Católica. Y yo te dejé una pregunta planteada antes, porque una cosa que tú decías, Carmen, es esta diversidad que existe hoy día. Uh-huh. Hay tantas maneras de hacer familia. Pero luego yo me pregunto si las políticas públicas respecto a salud, respecto a educación, por ejemplo, respecto a vivienda, ¿están dando cuenta de esa diversidad?
Yo creo que las políticas públicas han intentado dar cuenta de esta diversidad. Yo creo que reaccionan tardíamente. Parte de las políticas públicas son, por supuesto, las leyes. Y en ese sentido yo creo que las leyes chilenas se han adaptado a nuevas situaciones. Tenemos, por supuesto, el tema del postnatal extendido. Esa es una. Yo creo que una ayuda también para la familia ha sido la jornada completa en la educación. Uh-huh. O sea, son más antiguas. Pero tenemos también todo lo que significó el reconocimiento de los hijos, de la igualdad de los hijos. Uh-huh. Legítimos o nacidos dentro de un matrimonio y los nacidos fuera de un matrimonio. Y eso es porque había tanto que había que, en el fondo, acercarse a ese tema. Los hijos, por otra parte, está la posibilidad también de los homosexuales de conformar una familia no matrimonial, pero se les reconoce
la unión civil.
Se reconoce, claro, el acuerdo de unión civil.
¿Pero eso, por ejemplo, se consideraría una familia?
Yo creo que es una familia. Uh-huh. Porque existen los mismos, en el fondo, no es un hombre y una mujer, pero la definición de familia se refiere fundamentalmente en que existen lazos de conyugalidad, de alianza y de consanguinidad. Puede existir la consanguinidad en el sentido de que alguno de ellos puede tener hijos y el otro es como una familia ensamblada, una
claro,
familia reconstituida.
Pero ahí pasan cosas interesantes. Hace poco estuvimos acá con hablando, por ejemplo, de la filiación en el caso de mujeres lesbianas.
Sí.
Y es muy fuerte lo que pasa ahí en términos de que incluso si una engendra al hijo de ambas porque están usando el óvulo de ella, solo uno de ellas es reconocida como madre. Entonces, estamos todavía como en este espacio muy ambiguo, ¿cierto?
Sí. Yo creo que hay muchísimo, muchísimo que hacer. Yo creo que se nos ha venido encima el cambio antes de que la sociedad o las políticas puedan reaccionar. Pero el cambio ha ido despacito, despacito, mucho despacito, despacito, en silencio de los uh-huh. jóvenes. Ellos han hecho cambio.
Ellos conciben distinto hacer familia hoy día.
Ellos conciben distinto y aceptan distinto también a otros tipos de familia que no son como la que ellos quieren,
claro,
pero las aceptan
Ahora,
y las respetan. Entonces, en ese sentido, los cambios son paulatinos uh-huh. y llegar al convencimiento, yo creo que nuestra sociedad cada vez más está más abierta a nuevas situaciones. Pero ha sido, te digo, la ley de divorcio, la ley que salió en 2004, no hace tanto, 10 años atrás, pero fue fruto de un largo y largo y largo proceso. Y yo creo que el acuerdo de unión civil tampoco fue fácil, y así van pasando las cosas. Hay movimientos desde la sociedad civil, en este caso yo creo que el movimiento gay fue muy fuerte, y se posesionó, y en fin. Y yo creo que eso provocó también un cambio importante. Pero el cambio es paso a paso,
claro, estamos
en la sociedad para institucionalizar una forma distinta, es lento.
Bueno, ahí estamos hablando de los procesos, y de eso exactamente habla el libro La Familia en Tiempos de Cambio, que reúne una serie de textos de especialistas. No vamos a alcanzar a meternos más, pero solamente les voy a contar que les voy a nombrar algunos de los capítulos que están aquí: La Familia Chilena en Transformación, Influencia de la Religión en Actitudes Familiares, Familia y Pobreza, Relación, Conflictos y Conciliación entre Familia y Trabajo, La Compleja Relación entre Familias y Educación Formal, Vínculos Familiares, Una Clave Explicativa de la Felicidad, Conectados y Desconectados, El Impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Interacciones Familiares, Familia y Bienestar del Adulto Mayor. Son los capítulos que conforman este libro La Familia en Tiempos de Cambio. Hemos estado conversando con una de sus autoras y editoras, Carmen Reyes. Muchas gracias por visitarnos, Carmen.
Gracias a ustedes.
Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa acá en el semáforo y ya continuamos.
para compartir con los amigos, con la familia, para pasar un buen momento, restaurante El Pollo Caballo. Las carnes, los pollos, los pescados, los mariscos, todo para servirse, todo para llevar. En Larraín, con Tobalaba, comuna de Larraín, todos los días del año. Restaurante El Pollo Caballo, Larraín con Tobalaba, en la comuna de Larraín. Restaurante El Pollo Caballo. También búscanos en Uber Eats, El Pollo Caballo. ¡Qué rico!
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Emilia Tillú, académica del Departamento de Sociología y coordinadora de la Cátedra Racismo e Inmigraciones Contemporáneas. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque tiene un periodismo serio, porque tiene periodistas amables, porque tiene emisiones que dicen lo que otras no dicen. Creo en Radio Universidad de Chile porque es el lugar que nos acoge, que nos permite dar cuenta de nuestras investigaciones, pero que además está siempre vinculado con lo que está sucediendo a la sociedad chilena. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
con 31 y en unos momentos vamos a estar hablando acerca de la campaña que sigue haciendo Greenpeace contra los plásticos y las reflexiones que están teniendo respecto a esta prohibición de bolsas plásticas que entra en vigencia este próximo domingo 3 de febrero. Pero antes de eso vamos a escuchar una tremenda canción, el relato, esta canción es increíble, pónganle atención, ahí está Magdalena Cruz con González y los asistentes.
Así, nada más que para darle cortel. Y cuando se cansó de meter su descarga, yo le dije, no, pero qué va, vieja. Pero tú estás muy equivocada de la vida, pero muy equivocada. Yo lo que realmente quiero es divertirme. No me voy a pasar la vida como una momia aquí metida en una tumba de esas que cerraba los faraones, esa gente. Que por fin es que yo no soy una antigua. Y por mi madre santa, te lo juro, que yo no me quedo vestida y sin bailar. Que va, primero virgen. Me dice así, moviendo su manito para arriba y para abajo de lo más picúa. Ella díceme, si tú te puedes ir cuando te dé la real gana, esta niña, que a mí no me importa nada de tu vida, ni de lo que haga con lo que tiene entre las piernas, que esto es asunto suyo y del otro, y yo no llevo papeleta en esa rifa, así que arranca para allá cuando quieras, que para luego es tarde. Y yo le digo, ay, pero mijita, qué confundida tú estás. Te dijo, dígole, que el carnaval es un hombre. Además, bailar no es delito. Y me dice, cucha, cucha, ahí tienes tu musiquita y tu bailoteo y tu revolvimiento. Vete cuando tú quieras. Ahora, óyelo bien. Te vas y no vuelves más. En esta casa tú no vuelvas porque te vas a encontrar con la puerta trancada y con candado. Y si te queda en el pasillo, traigo a la encargada para que te bote de la asesoría. Mira cómo es la cosa, ¿me oíste? Yo que estoy metida en la piña de mil, que oigo que efectivamente la música viene con su ritmo y su sandunganga y su borombombombo, casi como por la esquina. Y voy y le digo, ay, mijita, pero qué apurativa tú eres. Cálmate, cálmate, mi vida, o toma pasiflorina. ¿Y qué es lo que hace esta hija de...? Mira, déjame callarme. Coge así y no dice más nada, nada, pero nada. Y yo cojo con la misma mi estola, mi carterita, y doy un paso, y otro paso, y otro paso, y ya estoy en la puerta, y cojo y me viro así rápida como la Bette Davis, y le digo así, gritando a partir pulmón. Nada más que se vive una vez y hay que saberlos hacer, que esa también es una ciencia, te enteraste. Y cuando yo me muera, se murió el carnaval, y se murió la música, y se murió la alegría, y es porque se murió la vida, ¿me oíste? Porque esta que está aquí, Magdalena Cruz, va a estar del otro lado. Y de ahí para acá sí que no se ve nada, ni se oye nada, ni se escucha nada. Y entonces, mi amor, se acabó el acabose. Pone de perfil, de medio lado, muy digna, y me dice, muchachita, que tú eres la abogada del carnaval. Acábate de ir de una vez.
De toda la sabrosura ahí de Magdalena Cruz a cargo de González y los asistentes, nos vamos a un tema bastante más peliagudo y que tiene que ver con la cotidianidad y cómo nos relacionamos todos y cada uno de nosotros y nosotras con lo que consumimos y con los plásticos, porque este domingo 3 entra en vigencia la ley que busca eliminar las bolsas plásticas en nuestro país. Y eso en su momento originalmente había puesto a Chile en la cabeza, ¿cierto?, de Latinoamérica en términos de tomar medidas en contra de la contaminación, especialmente de los plásticos de un solo uso. Pero ahora Perú hizo una medida que es muchísimo más eficiente. En diciembre aprobó la provisión de bolsas plásticas, pero además de cubiertos plásticos, de bombillas y de envases de Plumavit. Nos queda un largo camino para llegar a lo que tiene la Unión Europea, que además de todo lo otro, tiene impuestos a botellas plásticas, entre otros. Para tener más detalles al respecto, tenemos al otro lado de la línea Soledad Acuña, vocera de la campaña contra plásticos de Greenpeace. Soledad, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, mucho gusto. ¿Cómo están de nuevo?
Sí, gusto hablar contigo. Bueno, hablamos contigo antes de Año Nuevo para hablar de la campaña que estábamos teniendo respecto a, cierto, el confeti, los plásticos de un solo uso y los microplásticos que quedan ahí, que son imposibles de reciclar. Leyendo la información que está presentando Greenpeace, hay un dato que a mí me mató, y es que en Chile menos del 12% de los plásticos se han reciclado. O sea que el consumo, y que el chileno promedio genera 51 kilos de basura al año. Estamos hablando de un kilo de basura a la semana, más o menos. Muchísimo para que preocuparse. ¿En qué aporta esta ley que entra en vigencia el domingo?
Bueno, primero que todo, estamos muy contentos y contentas porque ya está lista la ley. Veamos cómo empezamos a funcionar ya con bombo y platillo el lunes. Ha habido muchísima opinión al respecto. Hay hartos temas que aclarar, pero claro, respondiendo a tus dos preguntas, lo primero es, sí, pues, somos el país que más basura contaminamos, como tú dices, 51 kilos por persona al año. Lo habíamos conversado en otras entrevistas, uh-huh, antes, en la que en época estival esto prácticamente se duplica el consumo y de basura por persona. Y al ser el país que más contaminamos en Latinoamérica, también éramos los que éramos líderes en protección, y éramos los primeros países en Latinoamérica de prohibir o regular el uso de bolsas plásticas. Teníamos los dos récords, uh-huh, pero ahora justamente Perú nos gana el primer lugar en protección ambiental y empieza a promulgar la ley que es para regular los plásticos de un solo uso, que es hacia lo que el Movimiento Chile Sin Plástico de Greenpeace está apuntando. Para que esto simplemente pueden pasar, ustedes saben que un montón de tiempo, pero la voluntad ya está. Entonces tenemos que empezar a ponernos y sumarnos a esta carrera que nosotros declaramos como una carrera limpia, y es momento de que el gobierno y que las corporaciones y también los ciudadanos nos pongamos y nos aceleremos para que realmente podamos sacar y extirpar el plástico de un solo uso del país, que desde el punto de vista del sentido común es como raro que los estemos utilizando de esa manera tan masiva hasta el día de hoy.
Ahora, una cosa que quizás podemos aprender, y que yo me imagino que es una buena noticia, no sé cómo lo ven ustedes en Greenpeace, es que no fue traumático este ejercicio del inicio, porque el domingo entra en vigencia la ley, pero por ejemplo los supermercados ya llevan varios meses anunciando que se baja la cantidad de bolsas basuras que entregan, y mi impresión es que rápidamente nos pusimos en línea y empezamos a usar bolsas reciclables, bolsas de género, y que nadie se murió en el camino. Eso nos enseña también que es un ejercicio cultural y que podemos ser flexibles al respecto, ¿no?
Claro, es un ejercicio cultural, pero por sobre todo es muy emocionante, porque es un cambio cultural de todos los chilenos y todas las chilenas. Hasta hace poco sacamos una cifra que el 80% de los chilenos ya declaraba que estaba yendo al mercado, estaba comprando sus cosas con bolsas reutilizables. Entonces, como tú bien dices, nadie se murió, solamente estamos reduciendo, se está muriendo el plástico absurdo, el de un solo uso. Entonces, esto es un tremendo orgullo, pero significa que cuando estamos empezando a clasificar en el fútbol, se podría decir que ahora vamos por más, estamos pasando etapa por etapa, y nos damos cuenta de que los chilenos, cuando nos proponemos algo, somos campeones en voluntad y somos capaces de hacer lo que sea. Nos gusta esto de ir rompiendo récords, de ir avanzando paso a paso. Entonces ahora ya tenemos que empezar a mirar hacia un poco más adelante, y si nos dimos cuenta que nadie, como tú bien dices, se murió en el camino de la prohibición de las bolsas plásticas, ¿por qué no damos el siguiente paso y empezamos a hablar de la regulación de los plásticos de un solo uso, que tienen la misma lógica de consumo, de producción masiva y de mucha contaminación, que son todos los tenedores, cuchillos, los plásticos que nosotros utilizamos por una vez, que están fabricados para utilizarlo un par de minutos en nuestras manos, pero están manufacturados con un material derivado del petróleo que son sumamente nocivos para el medio ambiente. Así que a eso estamos apuntando ahora.
Ahora, ahí estoy pensando inmediatamente, me imagino, tú hablabas, por ejemplo, de los cubiertos de plástico, pero estoy pensando en los envases de Plumavit. Entonces uno va a comprar o pide un delivery, ¿cierto? A esta hora ya que están nuestros auditores y auditoras pensando en dónde van a ir a comprar su almuerzo, aquellos que no están en casa, ¿cierto? Y obviamente les van a pasar en un envase de Plumavit o en un envaso plástico llevan para llevar. Y ahí estoy pensando en esa misma cadena. Tanto, por ejemplo, los distribuidores de estos productos, los productores de estos productos, luego todos los que son los restaurantes y las distintas empresas que utilizan estos productos, luego los consumidores, nosotros vamos a tener que aprender a relacionarnos de otra manera, por ejemplo, con esa idea del comida para llevar, ¿cierto? Por ejemplo.
Exactamente, o sea, esta ley va a poner en evidencia muchos primeros detalles que tenemos que empezar a ir ajustando. O sea, nos tenemos que ir acostumbrando, viendo cuáles son los vacíos, se podría decir, legales, y hacia dónde tiene que ir apuntando los reajustes para las políticas que vayan siendo complementarias a esta resolución. Pero mira, lo importante es lo que tú dices, la comida a domicilio, que es como una cultura de lo desechable. Hoy en día hay distintas comidas a domicilio y siempre que en ninguna parte sale en el envoltorio que vienen presentadas estas cosas que uno pide. Uno se sorprende de repente cuando llega a la casa y dice, uy, esto viene envuelto en cartón, esto viene envuelto en 7 botellas, o sea, bolsas plásticas. Y eso es como el consumidor, y estos son los movimientos, cómo empiezan a generar una presión política, una presión económica y una presión social para que los productores, el comercio, empiece a cambiar o a modificar las propuestas de valor de sus productos, en donde nosotros empezamos agregando un valor en el momento de la adquisición, no solamente en lo que está el producto, en lo que está dentro de la bolsa, sino cómo viene envuelto. Primero empezamos a regular cuáles son, los, por ejemplo, los ingredientes de los productos que nosotros estamos comiendo, y por qué no empezamos a ver y empezar a fijarnos en cómo vienen envueltos esos productos. Entonces, esto es muy importante porque esta presión la ejerce muchas personas que como tú, como yo, empiezan a decir, oye, yo me quiero comer un completo, yo me quiero comprar un kilo de azúcar, no quiero que venga porque sí un plástico de regalo en el cual yo me tengo que hacer responsable de cómo reciclarlo. Los envases de Plumavit son brutales, son súper, súper, súper contaminantes. Están en el mar, hemos encontrado esas típicas bolitas de Plumavit por todos lados. No solamente son de las boyas ni de residuos de pesca, sino que también son del consumo, y el Plumavit es sumamente difícil reciclar. Entonces ya empezamos a detallar, empezamos a hilar fino de lo que nosotros vamos comprando, y después el momento de comprar ya empezamos a pensar en el reciclaje. Si yo estoy comprando un envase de Plumavit, digo, ¿cómo lo reciclo? Claro. Y esa vuelta es súper significativa, porque ya ahí nos estamos dando cuenta que damos un paso que no es solamente decir cómo reciclo, qué hago ahora, sino que al momento de la compra ya estamos pensando, entre comillas, en el caso que podría significar reciclar o no reciclar este producto. Entonces, es muy interesante cómo esto ha ido evolucionando y cómo se ha ido posicionando como la opción de compra de cada una de las personas.
Ahora, ahí también requiere, y estoy pensando, en una sociedad de libre mercado, entre comillas, ¿no? Que, sí, seamos realistas, pero que tiene, en donde la lógica de consumidor, incluso más potente que la de ciudadano, ciudadano o ciudadana, impresionante, ese lugar de decir, ok, necesito esto, ok, sí lo compro, sí efectivamente lo necesito, ¿cuál es la utilidad que le puedo dar? Ok, y luego, ¿cuál es la utilidad? ¿Se puede reciclar? Etcétera. Estaba pensando cuando tú hablas de Plumavit, que yo voy aquí al punto verde que está ahí en el Parque Inés de Suárez, y no hay ninguna parte para Plumavit, no existe.
No.
Entonces, como que es el primer dato, y me parece importante decirles a nuestros auditores, Soledad, especialmente aquellos que trabajan en empresas o en pequeños restaurantes o emprendimientos en donde, por ejemplo, envuelven y tienen que entregar sus productos envueltos, que publiciten la manera en que lo hacen, porque se puede hacer un, como tú decías, un valor para el consumidor o consumidora que diga, yo escojo esta marca. Como por ejemplo muchos de nosotros hacemos con los productos de belleza, entre comillas, en donde yo por lo menos uso productos que son mucho más amables con el medio ambiente y no sé qué, y aunque puedan ser un poco más caros, etcétera, si puedo escoger, prefiero escoger eso. O sea, ahí hay una tensión que tiene que ver con el rol del consumidor o consumidora que es muy potente y que incluso ha sido históricamente más potente que las propias medidas que vienen desde lo gubernamental, ¿no?
Es súper interesante lo que tú dices, y ahí viene donde nosotros, donde el consumidor empieza a modificar el mercado a su disposición, y no solamente cómo le va facilitando el valor de los productos, puede empezar a mutar, como tú muy bien dices, una excelente idea que diga, bueno, lamentablemente, por ejemplo, el Plumavit es poliestireno, que es no es biodegradable, es terrible, se demora alrededor de 1000 años en degradarse, pero es necesario en algunos puntos porque tiene algunas propiedades que no es higiénico, no se pudre, aísla los golpes. Entonces, cuando yo ya me veo en la necesidad, o sea, como no me queda otra que consumir Plumavit porque lo necesito, que eso ya no me queda otra, ¿cómo los productores dicen, ok, este Plumavit, este producto lamentablemente debe venir envuelto en Plumavit por ABC, pero proponemos estas opciones para que tú nos lo devuelvas, dónde tú lo puedes reciclar, cómo tú lo puedes reutilizar, cómo está ese envoltorio, viene en un formato en que es más fácil, qué sé yo, reutilizarlo? Entonces, esa es la forma, y repito, cómo esta ley nos va apuntando o nos va impulsando o empujando para que los productos aumenten su propuesta de valor en cuanto al reciclaje, en cuanto a los envoltorios que nosotros estamos utilizando. Ahora el movimiento Chile sin plástico lo que está empujando es que pedir a las cadenas de supermercado, pedirle a los grandes comercios que empiecen a poner a disposición alternativas para desmonopolizar el plástico. Uh-huh. ¿Cómo yo voy al supermercado y puedo adquirir productos a granel? ¿Cómo puedo ir y pedir una comida delivery y elegir si la quiero en un envoltorio A o en un envoltorio B? Nadie ni siquiera está preguntando si los consumidores estamos o no dispuestos a pagar incluso más. Podría ser un tremendo mercado, pero no nos hemos dado, no hemos pegado el gran salto. Y este gran salto, la idea es que lo empecemos a pegar ahora con muchas personas, porque mientras más personas somos, más es la presión política que nosotros estamos ejerciendo. Y por supuesto, como tú dices brillantemente, la presión económica, la presión del consumo.
Sí, hay que aprovechar ese pequeño poder que tenemos. Eso ahí uno cambia de consumidor a ciudadano cuando toma conciencia de que las decisiones que toma en términos de consumo son expresión de una mirada como ciudadano o ciudadana. Les invitamos a que visiten la página de Greenpeace y se hagan parte de la campaña Chile sin plásticos. También los pueden seguir por el hashtag Chile sin plásticos, porque esto recién comienza y estamos tan atrasados, y es tan urgente que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente, que hay que hacer todo lo que podamos ya mismo. Soledad Acuña, vocera de la campaña contra plástico de Greenpeace, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Antonella. Lo sumamos en greenpeace.cl para que firmen la petición y seamos cada vez más personas en el movimiento Chile sin plástico, y que podamos estar orgullosos de dónde estamos. Así que muchísimas más gracias a ustedes siempre por invitarnos.
Bueno, aquí te esperamos en marzo para que veamos cómo nos fue en el verano respecto a esto. Que estén muy bien.
Y
chao.
Hacemos un balance. Hasta
claro.
Luego, chao.
Ahí teníamos a Soledad Acuña, vocera de la campaña contra plástico de Greenpeace. Y a propósito de esto, vamos a escuchar a Fulano con Basura. We'll be right back. Pero qué maravilla, fulano. Qué grandes. Oye, nos tenemos que ir. Pues se vienen las noticias. ¿Alcanzamos a poner Doggy Style? Un poquitito. Hemos estado muy jugados con la música, estamos contentos, nos tomamos una pausa. Siempre felices de hacer este programa, pero está bueno renovar energías. Nosotros volvemos el 4 de marzo. Así que les dejamos, por supuesto, la compañía de las noticias y Radio Universidad de Chile va a seguir con programación especial durante todo febrero. Así que muchas gracias por dejarnos acompañar su mediodía y muchísimas gracias también a todo el equipo que hace posible este programa. Nos vamos porque queremos nomás, con Doggy Style, 31 minutos, y Mario Hugo cantando esta canción. Chao.
Nuestro amo ya se fue a su trabajo, la casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura dan en la televisión. No solemos el trasero, asustamos al gato, mordemos los cojines, nos ponemos zapatos. ¿Quién dijo que la vida de perros era un horror? Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario Hugo no está, bailamos el cha-cha-cha. Nuestro estilo es singular, lo llamamos Doggy Style. Copy, copy, elemento, adjetivo, mente en blanco. Se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño. Mientras chaucha, coliforme, tepo, y yo no fui. Se subieron a la cama, yo los vi, sí. Fierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro. Nadaron en el acuario, se fumaron unos curos. Este será un juego en la lavadora, a maletín. Si llega Mario Hugo, estás al fin. Cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad. Esto es más que una hermandad, me refiero al Doggy Style. Mario ya está por llegar y la casa hay que ordenar. Volveremos a babear, mover la cola y ladrar. Será el fin del Doggy Style, pero siempre volverá.
¿Cómo se portaron mis perritos? Dale.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González. Did it.